autorizadas programables, la mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
Y el Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias. Tras el esperado portazo de Sánchez, el PP proseguirá hoy los contactos para el intento de investidura de Feijóo, previsto para los días 26 y 27 de septiembre. Feijóo protagoniza un acto esta mañana en Madrid junto a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Por lo demás, el gobierno reúne hoy a las comunidades autónomas para hablar de los cambios de la EBAU el curso que viene. Con un gobierno en funciones, la opción más posible es que se retrase un curso más los cambios en la prueba de acceso a la universidad. De la economía, pues estamos pendientes del dato de las hipotecas firmadas en junio. Veremos si se mantiene el descenso brusco que ya sufrieron en mayo. En Toledo concluye la reunión de ministros de Defensa y Exteriores de la Unión Europea, en la que se ha abordado la guerra de Ucrania, la inestabilidad en el Sahel tras los golpes de Estado en países como Níger y Gabón. En un momento, por cierto, hablamos de todo esto con la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. Del exterior, al menos 52 personas han muerto y otras 43 han resultado heridas por un incendio que se ha producido durante la madrugada de este jueves en un edificio del distrito financiero de Johannesburgo, en Sudáfrica. Y ya saben, a las 3 de la tarde de este jueves se pone en marcha la operación especial de tráfico con motivo del retorno de las vacaciones de verano. Se esperan más de 6 millones de desplazamientos desde esta tarde y hasta la medianoche del próximo domingo. A todo esto, ¿cómo ha abierto la bolsa? Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. La bolsa intentará hoy recuperar la barrera de los 9.600 puntos, un nivel que ha estado ejerciendo de techo después de la reciente racha alcista del mercado, aunque será un día complicado para conseguirlo ante la infinidad de indicadores macroeconómicos previstos. En Europa destacarán las cifras de paro en Alemania y el IPC de la zona euro del mes de agosto. Se espera que la inflación se haya moderado al 5,1%, con la subyacente en el 5,3%. Un dato clave para determinar la política monetaria del Banco Central Europeo, que hoy además publicará las actas de la última reunión. Desde Estados Unidos llegarán, entre otras cosas, el deflactor de precios y los ingresos y gastos personales, indicadores con un fuerte peso en el mercado. De momento, el índice IBEX 35 ha abierto la sesión con una tímida ganancia del 0,1% hasta los 9.565 puntos.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 18 grados marcan los termómetros en la capital y hoy las máximas van a ser un poquito más altas que ayer. Se van a superar los 30 grados. Hasta los 32 llegarán en Aranjuez. Hay retenciones de entrada en la 2 en Torrejón y A6, Puerta de Hierro, de salida a 6 Torrelodones. M40 entre Pozuelo y túneles del Pardo hacia la 1 y en Carabanchel, Alto y Villaverde hacia la 4. Y esta noche reabrirán al tráfico los túneles de Manuel Becerra y Francisco Silvela, aunque en el primero todavía van a quedar algunas ocupaciones en superficie en uno de los carriles. También el puente de la 6 sobre la M30 a la altura de Aravaca. Y en la cárcel de Valdemoro se ha producido un nuevo incidente con un recluso conflictivo, conocido como la bestia de Parla. Ingresó de forma preventiva por un robo con fuerza y violencia y en estas últimas horas ha amenazado de muerte a varios funcionarios después de golpear una cabina de seguridad. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Están sucediendo muchas cosas en España, son muchos acontecimientos los que hay que analizar y a veces algunos pueden pasar un poco desapercibidos, teniendo en cuenta su importancia. Sin ir más lejos, en las últimas horas, en un momento en el que Europa sigue condicionada por la guerra de Ucrania, España ha acogido a todos los ministros de defensa de la Unión Europea. Los representantes de los principales ejércitos del viejo continente se han dado cita en Toledo para analizar el estado actual de un conflicto bélico en el que nos va nuestra seguridad y también el bienestar económico. Esa cita ha abordado también la compleja situación de África, una bomba demográfica que tenemos a muy pocos kilómetros de nuestra frontera. Y con España ejerciendo la presidencia de turno de la Unión Europea, yo creo que puede ser muy interesante charlar unos minutos con Margarita Robles, la ministra de Defensa en funciones, que ha estado en esa reunión y que ha tenido la amabilidad de atendernos unos minutos esta mañana para hablar, como decimos, de estas y otras cuestiones. Señora ministra, buenos días.
Pues muy buenos días. Y además yo le quiero agradecer algo que ha dicho usted. Muchas veces vivimos en el día a día con noticias que yo no digo que no sean importantes, pero perdemos de vista el contexto internacional en el que estamos viviendo, que nos afecta mucho a España, ¿no? Uh-huh. Una guerra aquí en Europa, una guerra de especial crueldad, la situación en el Sahel, nuestra proximidad con África, y por tanto son acontecimientos muy relevantes, muy dramáticos en ocasiones, que nos afecta mucho y a los que a veces nos olvidamos de ello y no nos damos cuenta de que nuestra seguridad está en riesgo en muchas ocasiones.
Así es. Lo primero, agradecerle que nos dedique unos minutos en unos días en los que usted, bueno, le apremia la agenda, ¿no? Porque ha tenido esa cumbre de defensa y esta misma mañana creo que se marcha a Tenerife a comprobar sobre el terreno los efectos del tremendo incendio que ha sufrido la isla. Una vez más, ministra, hay que sentirse orgullosos del esfuerzo de nuestros militares.
Mire, yo lo digo siempre, ¿no? Y siempre que tengo la oportunidad de decir que me siento muy orgullosa de los militares españoles. 120.000 hombres y mujeres que están en todo momento con una voluntad de servicio. Desde los 3.000 hombres y mujeres que tenemos en este momento misiones internacionales y situaciones complicadas en Estonia, en Letonia, en el Líbano, en el Sahel, precisamente en Mali. Ahora voy efectivamente a Tenerife y a dar también las gracias a los militares de la UME que han estado en estos días en este incendio tan terrible, pero en todos los ámbitos. Yo creo que tenemos unas Fuerzas Armadas de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos, como decía antes, hombres y mujeres preparados, formados, profesionales, con valores, con una dedicación de servicio a España, que son un lujo, son ciertamente un lujo, y además tengo que decirlo, y ayer pues para mí fue otro motivo de satisfacción, ¿no? Esta reunión de ministros de defensa de la Unión Europea, España y sus Fuerzas Armadas son un punto de referencia importante en nuestras misiones militares, tanto en la OTAN como en Unión Europea, ¿no? Y en los países donde están, son profundamente respetados. Yo la semana que viene voy a ir a visitar también a nuestros militares en Estonia, uh-huh. y el ministro de Estonia pues agradecía la visita porque para todos esos países de esa zona la presencia militar española es tranquilizadora.
Ajá. Hablando de Ucrania, la verdad es que fue muy significativo que todos los ministros europeos de defensa se dieran cita en nuestro país para analizar la situación de la guerra de Ucrania, justo en un día en el que se dio el mayor ataque de Rusia sobre Kiev desde la pasada primavera y el mayor ataque ucraniano con drones sobre territorio ruso en todo el conflicto. El español de a pie se desayuna estos días con titulares como esos, que apuntan a un cierto repunte de las hostilidades, con Ucrania haciendo avances tras la muerte del mercenario Prigozhin, pero también leemos que Estados Unidos no está muy contenta con la estrategia bélica de Kiev. Sé que es difícil resumir, pero si usted pudiera condensarlo en unos pocos segundos, ¿en qué punto se encuentra la guerra y qué conclusión ha sacado la Unión Europea sobre cuál debe ser su papel en el medio plazo?
Bueno, ayer también entró por videoconferencia el ministro de Defensa de Ucrania, pues para agradecer el apoyo de los países de la Unión Europea. La situación en Ucrania, aunque no salga tanto en los medios, está siendo muy dura. Está siendo muy dura. Es una guerra especialmente cruel en la que se están vulnerando todas las normas del derecho de la guerra, porque la población civil ucraniana está siendo víctima de todo tipo de agresiones a los colegios, a residencias de la tercera edad. Y es verdad que se está haciendo una contraofensiva ucraniana, pero es una contraofensiva muy, muy lenta, porque efectivamente lo que han hecho los rusos durante el invierno ha sido minar todo el terreno, fortalecer, y los avances son muy largos y complicados. Aquí, precisamente, en el Hospital Militar de Zaragoza, hemos traído heridos ucranianos con terribles amputaciones. Por lo tanto, la guerra está siendo especialmente cruel. especialmente desgastadora para todos, y la población civil está siendo objeto de terribles agresiones. Lo que sí que tiene que quedar muy claro es que el apoyo de los países de la Unión Europea, OTAN, a Ucrania es y tiene que seguir siendo total, porque nos estamos jugando mucho.
La verdad es que la cita no pudo ser más oportuna, porque en el capítulo africano ustedes iban a analizar la situación creada en Níger, donde se ha vivido un golpe de Estado, y justo unas horas antes de su encuentro conocíamos que Gabón también ha sufrido un golpe, lo que viene a reforzar esa sensación de inestabilidad que se vive desde 2021 más o menos en el África francófona. Con el Sahel como amenaza latente y la inmigración como gran reto, creo que han salido ustedes con cierta inquietud en ese sentido.
Bueno, hay una enorme preocupación por la situación en toda África en general, porque en toda África la extensión de Rusia a través de los Wagner, y vamos a ver cómo influye también la muerte de Prigozhin y también de China, está siendo muy evidente y muy patente. Pero en el Sahel especialmente. Primero, por todos estos golpes de Estado que está habiendo. Segundo, porque aunque hablemos menos de ello, el yihadismo se está extendiendo, y se está extendiendo de una manera considerable por todo el Sahel. Es decir, estos grupos yihadistas del Daesh de Gran Sáhara, Jotanin, el Boko Haram, están cometiendo unas masacres terribles también. Por lo tanto, la situación es muy preocupante para los países, como España, Italia, Grecia, Malta, los países que estamos más cerca de lo que es el sur. Por eso siempre decimos que es tan absolutamente importante, y nos preocupa mucho el incremento de los golpes de Estado que está viendo, y ese avance del yihadismo, ese avance del terrorismo, unido a todas esas mafias que están trabajando para hacer esa inmigración ilegal, en las que todos estamos viendo cómo se está llenando el mar Mediterráneo de pobre gente a la que se le saca todo el dinero para dejarle muchas veces a la deriva, en las situaciones que todos conocemos de la terrible inmigración ilegal y esas mafias que hay.
Hay un asunto también que nos inquieta mucho, que es el de Gibraltar y el hostigamiento continuo que están sufriendo en nuestros barcos en aguas que, según los tratados, son españolas. El asunto lo lleva el Ministerio de Exteriores, que ha emitido una queja formal al Reino Unido, pero teniendo el Ministerio de Defensa algo que decir en la defensa de nuestra soberanía territorial, me gustaría preguntarle qué opinión le merece lo que está sucediendo en torno a las aguas del Peñón.
Bueno, yo creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido muy claro, y el Ministerio de Defensa apoya totalmente la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores. Creo que han sido claros, contundentes, y efectivamente, como ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores, estas actuaciones que han ocurrido en el mes de agosto pues no son aceptables. Creo que desde España marcamos perfectamente nuestra postura, y desde luego trabajamos en total sintonía el Ministerio de Exteriores, que es quien tiene la palabra en esta materia, y obviamente pues el resto del gobierno.
Me gustaría aprovechar también la ocasión, doña Margarita, para mirar un poco a los asuntos domésticos. Como jueza de profesión y miembro de este gobierno, resulta obligatorio preguntarle por su opinión en torno a la polémica amnistía que de la que se está hablando en estos días. Hemos hablado con numerosos juristas que nos insisten en que la amnistía no está contemplada en la Constitución, y que la lectura de que al no estar prohibida explícitamente abre la vía que se pueda impulsar, que eso sería un ejercicio político demasiado forzado, que pondría en solfa la propia naturaleza democrática del régimen del 78. Usted, en cambio, en las últimas horas ha dicho que ve amplias posibilidades de encajar la amnistía en la Constitución.
No, yo no he hablado nunca de amnistía. Yo lo que he dicho es que se está haciendo unos estudios y unas consideraciones teóricas sobre distintas figuras penales. En este caso, la amnistía. Yo lo que digo es que nosotros tenemos un marco, y este marco es la Constitución. La Constitución española, que es una garantía para todos, de la que nos tenemos que tener también muy satisfechos. Y cualquier posicionamiento que se tome desde el punto de vista de conductas penales o de hechos que hayan tenido una trascendencia penal o estén en un procedimiento, la solución final tiene que ser siempre en el marco de la Constitución. Y yo lo que digo es que la Constitución, nuestra Constitución, es un texto que permite unas interpretaciones acordes a la realidad social. Y por lo tanto, hablar en teoría sobre, como si fueran clases de derecho penal, yo creo que no es el momento. Vamos a ver cuando surja el momento, si es que surge algo, si hay textos, vamos a ver si eso se adecúa a la Constitución. Y nuestra Constitución, por suerte, es una Constitución que, aunque tiene 40 años, permite una aplicación acorde con la realidad social, con las necesidades de la sociedad. Nuestra sociedad no es igual ahora que hace 40 años, pero al mismo tiempo la Constitución tiene esa vitalidad. Por tanto, cuando llegue el momento, cuando haya textos, cuando sea algo más que un discurso teórico, entonces es cuando yo creo que podemos hablar. Los jueces es lo que tenemos, que siempre nos gusta hablar sobre textos y no sobre disquisiciones teóricas, que por supuesto son muy respetables y que está muy bien.
Y si basamos esa posibilidad en la realidad social actual de España, ¿eso cómo se calibra? Porque la idea de la amnistía no se planteó a los votantes del PSOE o de Sumar en el momento de las elecciones, y sin embargo se puede dar el hecho de decir, bueno, pues aquí está la amnistía que no estaba prevista, pero que las elecciones del 23 de julio así lo llevan o lo provocan debido a la voluntad de Pedro Sánchez. ¿Quién decide que la realidad social está madura o a favor de una amnistía?
Bueno, vamos a partir de... Claro, es que esto daría para una disquisición teórica muy importante. Ustedes hablan, se habla de amnistía con carácter general. Las normas tienen que tener siempre una concreción. Es como si estuviéramos hablando de grandes pronunciamientos de derecho. Tienen que tener una concreción. No hay una concreción puntual de nada todavía en este momento. El derecho penal siempre tiene en cuenta actuaciones individualizadas, porque los tribunales, que son finalmente los que tienen la última palabra, lo que hacen es valorar actuaciones individualizadas. Por tanto, hablar de amnistía con carácter general, insisto, está muy bien desde un punto de vista teórico, doctrinal, si se quiere. Pero a la hora de posicionarnos, incluso de hacer críticas, que yo entiendo que son muy legítimas, vamos a ver con qué texto se está trabajando, si es que se está trabajando, que yo lo ignoro, yo no lo sé. Lo que quiero decir es que las normas, cualquier norma que tengamos ahora en este momento o que pueda dictarse en el futuro, ha de hacerse siempre en un marco, que es el marco constitucional. Y nuestra Constitución tiene esa posibilidad, no olvidándonos nunca que el derecho penal da respuesta a actuaciones individualizadas, cometidas por personas concretas en lugares y en momentos distintos. Y eso es a lo que yo me quiero referir. El discurso teórico me parece que está muy bien, pero los juristas, o algunos, tenemos un poco por deformación profesional de hacer pronunciamientos sobre realidades concretas o sobre proyectos de normas concretas, porque entonces sí podremos criticar. Cuando veamos en texto, cuando veamos un proyecto de norma, cuando veamos las distintas actuaciones y las distintas consideraciones que hay que ver. Mientras tanto, hablar en abstracto, pues bueno, que creo que está muy bien desde el punto de vista doctrinal, pero desde el punto de vista político, y tenemos que tener una consideración política en este momento, yo no le puedo decir, porque se está hablando, como digo, en teoría sobre lo que pudiera ser sin ninguna plasmación en concreto todavía.
Es curioso porque algún excompañero suyo como Juan Carlos Campos se puede ver en la tesitura dentro de un tiempo de enfrentarse a ese dilema, ¿no? Porque él, en teoría, desde el punto de vista teórico, dejó claro en declaraciones a una televisión que él no veía la amnistía, no la veía posible. Y aquí en la cadena COPE estamos contando, por ejemplo, que Cándido Conde Pumpido, allá por 2021, también aseguró a un grupo de periodistas que la amnistía sería literalmente un trampantojo inconstitucional. ¿El Tribunal Constitucional se puede ver en un lío dentro de un tiempo?
El Tribunal Constitucional, que está formado por magníficos juristas, lo que verá es un texto concreto con una articulación concreta, no con una grandes declaraciones de principios, sino con un texto concreto, con una articulación concreta, contemplando situaciones concretas, y tendrá que pronunciarse sobre ese texto. El Tribunal Constitucional, obviamente, como decía antes, no es una cátedra universitaria, no es un foro de discusión jurídica, sino lo que hace es pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas articuladas y con pronunciamientos concretos. Yo, desde luego, no conozco todavía ningún texto sobre el que yo le pudiera vertir mi opinión. No lo conozco, no lo sé.
Finalmente, quisiera conocer su opinión, si es tan amable, del gran tema que tenemos hoy encima de la mesa en las radios, en las televisiones, en la prensa, que es esa reunión que hubo entre el presidente del Gobierno en funciones y el candidato a la investidura, Núñez Feijóo. Se plantearon una serie de pactos de Estado por parte del PP, pero el PSOE no parece muy muy por la labor. ¿Usted qué opinión tiene de lo que se vio ayer, de lo que se escuchó y de lo que se planteó?
Bueno, mire, lo primero, y lo digo siempre del respeto, a mí me sorprendió mucho ayer la propuesta del señor Feijóo, que lo que vino a demostrar es que lo único que quiere es ser presidente del gobierno. Ya que tanto hablamos de la Constitución, el artículo 68 de la Constitución habla de que las legislaturas tendrán una duración de 4 años. Es verdad que si luego no se puede seguir adelante, puede acortarse la legislatura. Pero la voluntad del legislador constituyente de la Constitución es que las legislaturas tengan 4 años. ¿Por qué? Porque una actuación de gobierno seria y rigurosa exige tener un tiempo. Lo que no entiendo yo, no puede ser que quienes se llaman constitucionalistas digan no, bueno, ya de entrada vamos a decir que la legislatura va a durar 2 años. Es que, como usted bien decía antes, es que eso no le dijeron a los votantes del Partido Popular, de que querían una legislatura solo de 2 años. Por tanto, ¿qué impresión tiene uno? Que el señor Feijóo quiere ser presidente del gobierno a cualquier precio o a cualquier costa, e incluso con la duración que sea, con tal de decir soy presidente del gobierno. Pero mire, a mí que vengo ya le digo del mundo del derecho, claro que a mí se habla en este momento de pactos de Estado, cuando desde hace 5 años se tiene bloqueado al Consejo General del Poder Judicial, francamente me parece que no es serio. Yo creo que cuando uno quiere gobernar un país, y sorprende porque el señor Feijóo ha gobernado, sabe que una labor de gobierno exige rigor, seriedad, serenidad, y por tanto querer decir no, afronto esto deprisa y corriendo en 2 años porque lo único que quiero ser presidente, no me parece que sea la mejor señal de responsabilidad para afrontar algo tan importante como es la gobernabilidad de España. Yo lo decía al principio de mi intervención, estamos muy orgullosos de España, de su papel en el internacional, yo hablaba de las Fuerzas Armadas, pero en otros ámbitos también. La labor de gobierno tiene que ser con una serenidad, con esa duración de 4 años que la Constitución ha querido, artículo 68, ya que tanto se habla de la Constitución, y aquí, deprisa y corriendo 2 años, pues francamente, y lo digo con todo el respeto, la apariencia es una apariencia de que lo que se quiere es ser presidente a cualquier
dos años
precio.
Deprisa y corriendo, queda claro que no, pero 4 años con Puigdemont, Esquerra, bueno, ¿eso pinta mejor o le inquieta a usted también
a ver,
un poco?
Es que los juicios de valor sobre Puigdemont, Esquerra, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo no sé tampoco, a lo mejor el señor Feijóo, que ofrece esos pactos de Estado, pues a lo mejor puede apoyar al Partido Socialista en las cuestiones que sean de Estado. Porque efectivamente, si esa voluntad de Estado que dice que tiene el señor Núñez Feijóo, que yo insisto, en algunas materias, como en el tema de justicia, no es que lo ponga en duda, es que está constatado que no la tiene, pues cuando llegue el momento de las grandes cuestiones de Estado, pues efectivamente lo que tiene que hacer el señor Feijóo, que cree en el Estado, es apoyar en su caso.
Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones, le agradezco estos minutos y le pido que hoy en Tenerife traslade a los militares españoles que lucharon contra el fuego nuestra más sincera admiración. Un saludo y que vaya bien.
Nuestra admiración siempre a todos los militares por el gran trabajo que realizan. Muchísimas gracias.
Un saludo, que vaya bien.
Adiós, adiós.
9:23. Le he intentado sacar por dónde va lo de la amnistía, pero dice, de momento, mientras no haya papeles, pero está claro que una jurista como Margarita Robles, que además tiene fama, se le suele poner la etiqueta de la parte sensata más moderada del PSOE, no te está negando que va a haber amnistía, ni que la amnistía no quepa de ninguna manera en la Constitución. Es bastante significativo, ¿no, Guito?
Sí, bueno, vamos a ver, en esto discuten autores. Hay juristas que dicen que la Constitución pues puede ser un marco, que dentro de la Constitución puede haber cabida para una propuesta. Hay otros que no. Como decíamos antes, estamos hablando de dos figuras jurídicas distintas. Una cosa es el indulto, otra cosa es la amnistía. La amnistía lo que supone es borrar toda huella y no hay ni siquiera juicio ninguno. El indulto, sin embargo, obligaría a sentar al señor Puigdemont delante del señor Llarena e incluso a proceder a juzgarlo. Y después se le indultaría, que fue lo que se hizo con Junqueras y compañía, ¿no? La amnistía, hombre, yo no soy jurista y por tanto creo que los periodistas, cuando no dominamos una materia, tenemos que tener la humildad suficiente.
Y preguntando a catedráticos, a ver, qué es lo que estamos haciendo en este programa.
Si nos enteramos de algún documento que me han pasado, analizando hasta tres artículos distintos de la Constitución, vienen a decir que dentro de la Constitución no cabe. Pero bueno, yo respeto mucho a Margarita Robles como jurista. Y bueno, ya digo, hay, insisto, discusión de autores. Yo conozco incluso algún experto en el campo, digamos, del centro-derecha, que sí cree que a lo mejor habría un resquicio para buscar la fórmula, y de hecho el Partido Popular me da la impresión de que los que hablaron con Puigdemont algún documento debieron solicitarles a alguien para poder también acercarse a esa idea, ¿no?
Yo creo que ya, además de conocimiento jurídico y trayectoria, que si hay alguien en el gobierno que lo tiene, a nivel jurídico es ella, pero sí creo que ha querido ser prudente, porque al principio de la entrevista, Sergio, que yo creo que por eso tú le has repreguntado, a diferencia de lo que piensan otros miembros del gobierno, del PSOE y sobre todo de Podemos, de Sumar, de que la Constitución está desfasada, no da esa impresión. Ella ha defendido que la Constitución, a pesar de tener 40 años, sigue muy viva, ¿no? Pero es verdad que ha deslizado la idea de que permite nuestra Constitución de hoy adaptarse a la realidad social, ¿no? Que por eso tú le preguntabas.
Pero es que está diciendo que al final la Constitución es una cosa o es otra, siendo el mismo texto, dependiendo de los ojos generacionales que la miren.
Sí.
Que es un concepto bastante peliagudo.
Sí, bueno, es peliagudo, pero teniendo en cuenta que hay muchos otros dirigentes que abiertamente dicen que la Constitución poco más y ya no vale para nada y hay que reescribirla entera, yo creo que ahí sí que introducen matices. Y sin embargo, luego a mí me ha dado la impresión de que hablar de una amnistía en términos generales, ella insistía mucho en la concreción. Claro, lo que pasa es que nosotros hemos visto que a lo largo de toda la judicialización del proceso hay situaciones individualizadas, que son los indultos, que ya las hemos visto, y la amnistía, efectivamente, sin ser juristas, todos lo asociamos a un perdón general, ¿no? Una medida que afectaría a muchísimas personas a la vez. Bueno, yo creo que eso ella tampoco lo ha desechado. Ya lo que ha dicho es que primero, más allá de las soflamas de lo que escuchamos, porque Jaume Asens, que parece ser el enlace de Puigdemont, dice una cosa, escuchamos a otros miembros del gobierno o de la parte de Podemos, de Sumar, dicen otra. Yo creo que ella ha dicho, hasta que no veamos la concreción, no podemos decir nada, pero desde luego no ha cerrado la puerta.
Sí, Miquel, pero ¿cómo lo ves?
Bueno, me gustaría, Miquel, perdón.
Sí, por Dios.
Un segundo nada más. No, es que en el caso concreto de la amnistía se está hablando de mucha gente. Es mentira. No hay mucha gente, créeme. O sea, quiero decir, ellos hablan de 2.000 personas, como si aquí hubiese pasado el caballo de Atila y... No, creo que al final estamos hablando...
Creo que el fundamental es Puigdemont y los que están con el problema en el Tribunal de Cuentas.
Y ahí quiere meter en la misma bolsa el caso de la señora Borrás, que es un caso de corrupción. Entonces, claro, es que esto no es amnistía.
Es verdad, pero que tampoco Sumar
pero
en las
no
últimas horas.
O sea,
en las últimas horas Sumar ha dicho que eso sería mucho, que a lo mejor eso sería
¿pero
malo?
¿Quién decide?
Esa es la historia.
Perdona,
esa es la historia. Miquel.
No, por favor. A ver, a mí me cuentan que hay un papelito. Hay un papelito que circula de Waterloo a Moncloa y de Moncloa a Waterloo. Está haciendo de butafuori, es verdad, Jaume Asens, esta persona que ya sufrimos en Barcelona en el ayuntamiento en su día junto con Ada Colau, y ahora ya sufre el conjunto de los españoles porque Cataluña últimamente, en vez de exportar textil, exporta sufrimiento. Y luego tiene el visto bueno de doña Yolanda Díaz, que es otro de los elementos que está haciendo de primus inter pares entre Moncloa y entre Waterloo. Y es verdad, aquí de lo que se trata es soy Puigdemont y a mí no me vais a hacer nada, salgo limpio de polvo y paja. Un golpista, un señor que ha intentado romper la Constitución y el régimen democrático de España. Ahora, ¿se imaginan ustedes un gobierno del Partido Popular negociando con Tejero? Y diciéndole, hombre, le vamos a dar una amnistía porque nos va a votar a cambio. Lo digo para que la gente se vaya situando y sepamos dónde estamos. Un golpista. Y tres o cuatro más, entre los cuales, pues sí, está la señora Borrás, y al paso que vamos, cualquier piernas lazi que tenga una multa para pagar. Lo grave no es esto, sea, lo grave no es que Sánchez se haya entregado a Bildu, se haya entregado a Junts, se haya entregado a Esquerra. Esto no es lo grave. Lo grave es que una persona como doña Margarita Robles, que efectivamente es jurista y no mala, por cierto, haga ese toreo de salón y diga, no, no, es que un juez no se puede pronunciar hasta que no tenga un texto. No es verdad, doña Margarita. No es verdad. Si yo digo que estoy negociando con el gobierno la legalización de la pena de muerte, los jueces se echarán en tromba encima mío porque nuestra Constitución no la contempla y la prohíbe. Y la prohíbe, y hace bien. Y los jueces, pues, actuarán. Y los fiscales actuarán. ¿Por qué? De oficio, señora mía. Por lo tanto, no intente usted vendernos que no podemos decir nada hasta que no veamos, en primer lugar, porque es mentira, porque ya han visto, porque ya tienen ustedes el papel, quizá a usted no se lo han enseñado, pero el papel existe y está en Moncloa, complejo las semillas, ¿eh? Y en segundo lugar, porque viendo lo que es Junts y lo que es Esquerra, usted no puede decir lo que ha dicho. Bueno, Junts y Esquerra ya se verá. No, no, es que ya se ha visto. Y se ha visto en sala. Y se ha juzgado y se les ha condenado. Y ustedes los han amnistiado. Es decir, ustedes los han puesto en libertad. Entonces, me da mucha pena que esta señora tenga que hacer estas cosas para seguir siendo ministra.
Dices tú que el papel está ahí. Y efectivamente, de hecho, se comenta que una vez que el PSOE vio el papel, se asustó de la dimensión del papel y de ahí vino lo de seguir apretando con el recurso de que se cuenten las papeletas de Madrid famosas, a sí, ver si rebajan un poco la exigencia y el agrado que le tienen que hacer a Puigdemont, en vez de ser full equip para que dé el sí, se queda en una abstención. Es decir, que el papel está y el papel es para echarse a correr. Es decir, el PSOE está sudando la gota gorda.
Es así, pero además también te diré una cosa. De la misma manera que planteábamos antes el supositorio, que diría el clásico, de que si Feijóo le dice a Sánchez, oye, tú de presidente y tal, Sánchez hubiera dicho que sí, yo estoy convencido de que si a Puigdemont le dicen, oye, mira, todo esto que tienes alrededor tuyo, nada, Bulgaria con V, pero a ti lo tuyo te lo vamos a arreglar, este acepta.
Curioso, curioso. Paloma, ¿cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo creo, decíais ahora también el asunto de que ha vuelto a dar la batalla el PSOE con los votos del escaño que al final obtuvo el PP, el escaño número 16, y es verdad que es muy importante. Es que por mucho que hay que nos intenten vender que es lo mismo una abstención que un sí de Junts, todos sabemos que no es verdad. Y es verdad que ese escaño al PSOE le afecta muchísimo por este motivo. ¿Cómo va a ser igual una exigencia necesitando el apoyo favorable del partido de Puigdemont que valga con la abstención? Entonces, bueno, yo con independencia del papel, si va, si viene, si se asustaron mucho o no, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque lo que está claro es que Junts parte de unas exigencias muy, muy altas. Y lo que está en duda es que vayan a ir descendiendo. Esta es la verdadera historia. El PSOE tiene la esperanza de que con el paso de los días y en función de cómo vayan avanzando las conversaciones, eso puede volverse un poquito más light. Yo creo que no. Yo creo que si realmente el voto favorable de Junts es necesario, es el momento de poner toda la carne en el asador. Y además, yo creo que nos equivocamos si pensamos que Junts puede pensar en otra cosa distinta, porque la óptica de Junts no solo no es la de un partido que tenga una concepción, aunque sea de ámbito catalán, pero no, no, o sea, tiene un plan muy claro, unos intereses muy claros que afecta solo y exclusivamente a sus propios dirigentes y por una vez que realmente le han devuelto el protagonismo total. Y es así, Sánchez está en manos del partido de Puigdemont. Y diré más, por ese motivo, yo creo que hoy Urkullu, el PNV, los otros, Esquerra intenta meter cuchara, porque la realidad es que el protagonismo, el peso, la decisión, la tiene Junts.
Beito, terminamos con una reflexión tuya.
No, a mí me parece que yo mientras estaba escuchando a Paloma estaba pensando que qué pena nuestro país que esté en manos de partidos que apenas tienen 300.000, 400.000 votos. Sí, es decir, señor. Que un escaño a un partido de estos le vale mucho menos que un escaño a cualquier otro partido. Con lo cual, efectivamente, tenemos un problema de desigualdad. En España hay que abordar rápidamente un proceso de que todos los ciudadanos seamos iguales. Y esto es la evidencia. Y a mí lo que me llama la atención es que sea la izquierda española, la izquierda que se supone heredera de una tradición de la lucha por la igualdad, la que fomente la desigualdad.
Bueno, pues son las 9:33, vamos a abordar otras cuestiones, pero antes me doy una vuelta por Leroy Merlin.
¿Listo para darle un nuevo aire a tu rutina? Bueno, pues en Leroy Merlin te ayudan a transformar y renovar tu hogar para empezar la temporada al 100% con los mejores precios, como el del armario ropero Serie One color blanco con apertura abatible y tres puertas, ahora solo 159 euros. Es que te ahorras un 14%, ¿eh? Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en sus tiendas. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
No he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Al volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre, en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el melón entero piel de sapo a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Aquí en DAZN somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
Are you ready? Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos con Vieito Rubido, Paloma Esteban y Miquel Jiménez. Tenemos cinco minutos para arreglar la economía, ¿eh? A ver cómo lo hacéis, porque el tema no es fácil, ¿eh? Miquel, veo que te ríes, te escucho que te ríes, pero la inflación repuntando, ¿eh? Hasta el 2,6%, dicen que por el alza de la energía, esa subyacente que no baja del 6%, nos habían dicho antes del verano, cuando se hablaba mucho de la moto económica, nos dijeron que esto ya estaba controlado, y de controlado nada, ¿eh? Y dentro de nada llega un invierno, más consumo de gas, no sé cómo lo veis, Miquel.
Deja a mi señora un par de semanas al frente del Ministerio de Economía y vas a ver tú cómo se arregla la economía de España.
Sí. Porque, hombre, por pura lógica y sentido común, ¿no?
Claro, hombre, claro. A ver, mi padre, que en paz descansa, señor Miguel, decía, de donde se saca y no se pone, pronto se ve el fondo. Esto de la economía lo podemos complicar con tantas frases en inglés como queramos, que esto queda muy bien. Pero las cuentas de la vieja no han fallado jamás en la vida, jamás. Y el español es un pueblo acostumbrado a tener que apretarse el cinturón. Solo con el gasto de administración improductiva que hay en este país podríamos sacar un buen dinerito. Pero si además se hicieran las inversiones oportunas, si no nos cabreáramos con todos los que pueden ser posibles socios, aliados, inversores, si diéramos estabilidad al gobierno de la nación y dejáramos de lado todos estos follones cantonalistas que tenemos aquí, que nos ha costado mucho dinero, gente que no viene, yo hablo por aquí, por Cataluña, gente que ya no invierte aquí y se va a invertir a otro sitio. Si aplicáramos sentido común, bajáramos los impuestos, fomentáramos la circulación libre de capitales y no como ahora que parece que te va a caer el pulpo, y acabo, y quitáramos encima de los autónomos la losa que tienen, hombre, algo se notaría, y yo no soy economista, ni soy Mar Vidal, ni muchísimo menos, pero me parece que esto es de sentido común. Si en vez de quedárselo todo el Estado, se lo queda un poco más la gente, es lo que decía aquel, el dinero de la gente no tiene que estar en el bolsillo del Estado, tiene que estar en el bolsillo de la gente. Pues aquí exactamente igual, pero hay que hacer muchas charlas para hablar de las copas vaginales, y eso cuesta dinero.
Uh-huh. Bueno, Paloma, ¿tú cómo lo ves?
A ver, yo lo que creo es que el gobierno, con el estallido de la guerra en Ucrania y con una inflación desbocada que la sufrimos nosotros y la sufrió toda Europa, y es verdad, puso en marcha una serie de medidas, casi todas eran subvenciones, que durante un tiempo aliviaron y todavía algunas siguen vigentes, y dejó de lado el plan B, que tiene que ser el definitivo. O sea, yo lo que veo es que está muy bien presumir de que hay datos macro que no van tan mal como podían haber ido y olvidarnos de la economía, de todo lo que es lo micro, que es lo que sufrimos. Y cuando tú vas al súper y te sigue costando una pasta, una verdadera pasta, hacer la compra, quitan la subvención de la gasolina, llevamos, ¿cuánto?, 8 semanas encadenando máximos. La hipoteca, la inmensa mayoría... que siguen teniendo un plus cada mes que no se lo pueden ni creer. Pues tenemos un problema. Y sobre todo, porque además de que ahora viene el invierno, que tú lo decías, Sergio, lo que van a venir tarde o temprano son los ajustes, porque es lo que digo. La situación ha sido terrible, sigue siendo terrible. Estamos en una situación de guerra que nos afecta a España y a todo el mundo. Lo digo porque también vemos muchas veces al gobierno que dice, hemos tenido que gestionar con una... se han ido encadenando los desastres. Y sí, la pandemia la hemos sufrido todo el mundo, las consecuencias terroríficas... que nosotros hablamos de la economía, no del drama de drama humano, pero las consecuencias económicas las tenemos en España y en el resto de Europa. Y sin embargo, lo que yo veo es que falta un plan B. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando las reglas fiscales, qué va a pasar cuando vuelvan, haya que apretarse el cinturón, vuelvan los ajustes? Esa es mi pregunta. ¿Qué va a pasar cuando a final de año todas las familias que llevan a los chavales o que van a trabajar en la Renfe deje de ser gratis? Como ha pasado con la bonificación de la gasolina. Entonces yo lo que veo es que aquí durante un tiempo han valido las bonificaciones, las subvenciones, las ayudas, pero en el momento en el que se quitan y no hay de verdad un plan, el castillo se derrumba.
Que no se acaba de ver el momento en que puedas prescindir de las muletas.
Claro, cuando no haya muletas, ¿qué vamos a hacer?
Uh-huh. Me ha llamado la atención, Beito, en el plan que propuso ayer Feijóo, en uno de los 6 puntos hablaba de utilizar y aplicar los fondos europeos de tal manera que ayuden, lo vinculaban, a que salga adelante la clase media, los jóvenes y los vulnerables. Esa es una derivada interesante que a veces
uno de los datos más inquietantes de la situación española actual es la desaparición de la clase media. Es decir, aquí se está creando mucha clase baja. Ricos siempre están con los ricos. En España, yo lo digo siempre, no me canso de decirlo, no hay muchos ricos. Ya nos gustaría que hubiese muchos ricos. Tenemos un gran rico, que es Amancio Ortega, tenemos algunas familias, etcétera, etcétera, pero los ricos que hay en Alemania, que hay en Francia, que hay en Italia o en el Reino Unido, no los hay en España. España no es un país de grandes capitales. España lo que le salvó y lo que le hizo una historia de éxito a su economía desde el año 57 hasta nuestros días fue la clase media. Pero la clase media, especialmente, y este gobierno ha sido el peor de todos, está siendo arrasada, se está llevando por delante. Y lo que se está generando es clase baja, gente que pasa de una condición determinada económica a una peor y más baja.
Y además de una manera bastante curiosa, porque decíamos, el otro día hacíamos la reflexión de qué es la clase media. Pues seguramente es, si lo resumes mucho, esa familia o ese ciudadano que si tiene un trabajo vive dignamente y si lo pierde se mete en un problema. Es decir, esa persona que está a un ere de meterse en un problema. Exacto. Eso era antes. Y el gran miedo, el gran coco de la clase media era el paro persistente. Mm. Ahora se está dando la circunstancia de que teniendo trabajo puedes caer de la clase media normal, pintona, a clase vulnerable. Mm. Y yo creo que es el gran cambio socioeconómico
que se está produciendo en España y que es muy preocupante y muy inquietante para todos. Pero un último apunte nada más. La pandemia y la guerra de Ucrania han sido las dos grandes disculpas y las dos grandes cortinas de humo que le han servido a este gobierno para demostrar que no tenía una política económica adecuada, orientada al crecimiento y al bienestar de los españoles. No la tuvo. En el sentido de que tiene una política fiscal absolutamente confiscatoria, que disuade a los inversores, que disuade al esfuerzo de las personas, le falta un gran programa, digamos, de generar economía productiva. Tenemos desajustes enormes en el mercado laboral. Necesitamos cientos de miles de operarios en determinados campos y tenemos un montón, legión de chavales en el paro con títulos universitarios. Y, insisto, y nos hemos dejado de ser un país atractivo.
Pues han pasado los 5 minutos y no hemos podido arreglar la economía española, que es lo que me temía.
Es que no tenemos materias primas tampoco.
Efectivamente. Son las 9:46. Os vamos a dar un buen consejo de MediaMark.
¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la vuelta al cole? Si piensas en el móvil más puntero, el portátil más potente y ligero y todos los gadgets habidos y por haber, aprovecha el Black to School de MediaMark, por supuestísimo. La vuelta al cole con precios de Black Friday. En tienda, en MediaMark.es y en su app. ¿Cómo son los de MediaMark?
Herrera Incope.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones a aire libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Sandía en autoservicio a 69 céntimos el kilo.
69 céntimos.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
Este verano. o si eres de Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre, de un año y otro, más.
Sí, eso es, y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Lo flipo.
Que en septiembre sigues sin saber bailar la canción del verano es tan cierto como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco con nuestras 20 ofertas semanales. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el melocotón rojo a solo 1,59 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada, apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera en COPE con McDonald's desde Granada.
Es momento de observar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. Ayer me acordé de los trenes de la dictadura que tenían tres clases, primera, segunda y tercera. En tercera viajábamos los más pobres. Y esa asociación surgió al comprobar que vamos hacia una España injusta, lo que con desparpajo eufemístico llaman algunas ministras del socialcomunismo la España asimétrica. ¿Y qué es eso? Pues que el policía que trabaja en Madrid cobra menos que el mozo de escuadra que trabaja en Barcelona. Y además en Barcelona, como los mandos están bastante politizados, se asciende, antes que por los méritos profesionales, por la demostración del entusiasmo secesionista. Asimetría es que si el corrupto que roba dinero público lo hace para fortalecer la causa secesionista, no comete delito. Pero si se lleva a cabo en cualquier otro lugar de España, se va a la cárcel. Asimetría es que siendo español, teniendo un apartamento en alguna playa catalana, pagando el impuesto de bienes inmuebles y los impuestos que sean menester, vayas con una receta de tu médico de familia de Zaragoza y te nieguen el medicamento en la farmacia. Asimetría es que un grupo agresivo y peligroso intente herir y matar ciclistas y sean detenidos y algunos bobos como Oriol Junqueras digan que lo suelten porque intentar herir ciclistas forma parte de los derechos humanos. Asimetría es que el País Vasco tenga un régimen fiscal diferente al del resto de España, lo que significa que en el resto de España pagamos más para que vivan mejor en el País Vasco. Asimetría es que en Huesca o en León, si incumples las sentencias de los jueces, te ves en graves problemas, pero si ese incumplimiento lo lleva a cabo un secesionista, no le reprochan nada. Y esto es lo menor. Poco a poco, la asimetría, o sea, la injusticia, la desigualdad que van a traer los hipócritas que nos mienten, va a alcanzar cotas insospechadas. Y las diferencias, cada vez, serán más abultadas. Y si nos callamos, y si no decimos nada, y si pensamos que todo esto no tiene demasiada importancia, poco a poco, sin prisas pero sin pausas, iremos entrando sudorosos en los abarrotados vagones de tercera, mientras en los de primera habrá aire acondicionado. Nos lo habremos merecido, porque encima, cuando el hipócrita de turno diga que todos viajamos en el mismo tren, seremos tan estúpidos que encima le aplaudiremos.
Alberto Herrera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sergio. No sé si eres de videojuegos o no eres de videojuegos.
Yo no era mucho, porque además me viciaba demasiado y no me gustaba.
Ah, pero entonces eso es que hay pozo ahí.
Y me dediqué a la lectura. Ahora mi hijo, creo que por el tema de la genética, está con unos vicios que digo, este es como el padre, le voy a tener que quitar el rollo, pero ya.
El tema de hoy es videojuegos. No solo cuál es su videojuego favorito, sino, pues oye, a lo mejor te has enganchado porque has empezado a jugar con tu hijo al FIFA, o tienes muy mal perder. el martes creo que fue el día de los videojuegos. Y vamos a hablar de algo muy interesante, que son los videojuegos para personas mayores y cómo eso les ayuda en su sistema motriz, neurológicamente por lo visto también está muy bien. Entonces, todo el mundo que tenga algo que ver con los videojuegos, si trabaja, si guioniza, si... 900-50-60-06. Te doy otra vez el teléfono. 900-50-60-06. ¿Estás mirando porque juegas mucho a los videojuegos o qué?
Al Call of Duty.
Yo jugaba al FIFA Pro este y...
No, me
Deportivo,
digas.
Sí, con el Deportivo de La Coruña jugaba y cuando...
Y lo hiciste campeón de Europa.
No. Y entonces, como dominaba yo todo, pues para que ganase el Deportivo marcaba goles en propia meta al otro.
Y luego hablan de Negreira, ¿sabes?
Es la realidad virtual.
Bueno, pues nada. Vieto Rubido, Paloma Esteban, Miquel Jiménez. Un placer, pasar este rato de radio con vosotros.
Adiós,
un placer también.
La vida sigue la radio también y yo me voy a ir al Corte Inglés con Mariani. Buenos días.
Muy buenos días. Vámonos al Corte Inglés porque ya está aquí la vuelta al cole más supercalifragilística. Y en el Corte Inglés tienen los mejores servicios para que volver sea fantabuloso. Como el servicio cita previa para evitar esperas, la carta de compra para hacerte con todo lo que necesitas sin tener que cargar con las bolsas. Y mucho más que te harán la vida más mágica. El servicio forrado de libros, la entrega más fácil o las facilidades para familias numerosas. Además te lo ponen fácil para que resuelvas tu vuelta incluso antes de irte. Con la línea de crédito Vuelta al Cole, financia todo lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. La Vuelta al Cole más supercalifragilística está en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer.
gruposhercon.com 900-102-101.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Navas la pone. ¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de juego.
Vinicius entra, Asensio remata, gol, 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 gol.
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.